en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El Tribunal Supremo considera que engañar con ofertas de empleo falsas constituye un delito de estafa agravada. Señala que el empleo es un bien de primera necesidad, lo que aumenta la perversidad de este tipo de engaños. Así se confirma una sentencia, una condena de la Audiencia Provincial de Álava a un empresario como autor de un delito contra los derechos laborales y de un delito de estafa, a las penas de 18 meses de prisión por el primero y de 5 años por el segundo. La sentencia se refiere a que el condenado simuló haber creado una cooperativa de transporte ofertando en el año 2010, en plena crisis económica, trabajo a transportistas que lo necesitaban, vulnerando las condiciones mínimas de la vida profesional de los trabajadores. Contactó con numerosas personas que se encontraban buscando empleo, concertó entrevistas con ellas y les aseguraba que podrían entrar a formar parte como socios de una cooperativa de trabajo que al parecer al final no era tal. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y la verdad es que yo recuerdo que en la anterior crisis, la que se inició más o menos en 2008, pero se agravó de forma bastante importante a partir de 2010, hubo muchos estafadores en esto de las falsas ofertas de empleo. Tú seguro que te has cruzado, Pablo Ricote, con algún correo electrónico de estos que te dice gana 2.500...
Vamos, incontables. Pensaba que ibas a decir, tú seguro que has estafado a alguien.
Hombre, yo doy por hecho que no. Aquí los miembros de este programa no somos estafadores.
Tenemos las manos limpias.
Eso es. Pero bueno, seguro que correos de estos de gana 2.500 euros y moverte de casa...
Mogollón,
¿verdad?
Pero bueno, ya es que... nos la sabemos y no se abren o van directamente al spam y es una carpeta que está ahí que ni se mira.
Bueno, yo sigo pensando, no sé qué opinas tú, Quique Sese, que si lo siguen enviando es porque siempre alguien pica.
Así es, yo soy de los tuyos, o sea, si siguen insistiendo será porque hay un pequeño segmento de la población que cae y es estafada, porque si no se ingeniarían con otras estrategias, ¿no?, para quitarnos el dinero, vaya, yo creo.
En fin, nos puedes comentar si has caído en alguna de esas, que esperemos que no, en alguna de esas estafas, que aquí ya hemos hecho programas en los que hemos explicado pues casi todo tipo de estafas, pero siempre los malos van un paso por delante y se inventan nuevas. Pero nos lo puedes advertir a través de nuestras redes sociales. Quique, empezamos hoy contigo.
Pues podéis hacernos llegar los tipos de estafas que hay a través de nuestro Twitter, que es @madridtrabajaom.
O a través de nuestro Facebook, que es Madrid Trabaja.
Y vamos con nuestras ofertas de empleo, que empezamos con una para ingenieros especialistas en inventario técnico ferroviario.
La empresa Traxatec
busca... A ver...
Traxatec. Se me ha atragantado. Busca graduados en ingeniería para desarrollar tareas como el análisis y supervisión de datos de otras empresas de mantenimiento, la elaboración de informes sobre el estado del inventario y demás. Es imprescindible que los candidatos cuenten con conocimientos de instalaciones de protección y seguridad, así como manejo de Excel y Access. Se ofrece contrato de 9 meses a jornada completa.
Hay centros comerciales de Madrid que ofrecen trabajo para reponedores.
No es necesario tener experiencia previa en esta oferta. Tan solo necesitarás tener la titulación de la ESO y será valorable formación en nutrición o dietética.
Que digo yo que para qué querrán que un reponedor tenga formación en nutrición o dietética. Pero bueno, sigue.
Bueno, las funciones a desarrollar serán la revisión e implantación de mercancía en tienda y almacén, así como el etiquetado y la cartelería. Se ofrece un contrato con jornada de fines de semana, con salario base y algún que otro beneficio social.
Hay empleo para técnicos en frío y climatización.
Se requiere estar en posesión de certificado de discapacidad superior al 33%, título de FP en frío y climatización y experiencia mínima de un año en puestos similares. Se ofrece contrato indefinido en jornadas de lunes a viernes en horario de mañana o partido. El salario a percibir será de unos 19.400 euros brutos anuales en 12 pagas.
Buscan en Rivas Vacia Madrid auxiliares para taller de artes gráficas.
Los requisitos para este puesto de trabajo son una experiencia mínima de un año y contar con vehículo propio. Además, será positivo el manejo de transpaleta y carretillas elevadoras. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa en horario partido de mañana y tarde, con una retribución de 1.080 euros brutos al mes.
En 14 pagas, claro. Luego tenemos una oferta para auxiliar administrativo con nivel de inglés alto.
La persona seleccionada realizará presentaciones y presupuestos para los clientes, así como gestionará importaciones. Es imprescindible nivel muy alto de inglés y experiencia en el puesto de al menos 6 meses. Además, será valorable titulación universitaria. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa.
Y luego se necesitan monitores para comedor industrial en Getafe.
El trabajo consistirá en atender al personal que acuda al comedor, retirar las bandejas y demás tareas relacionadas con un comedor en horario de 12 a 16 de la tarde. El horario del puesto...
De 16, las 4 de la tarde.
Exacto.
Porque 16 por la mañana no tenemos.
No existe. El horario del puesto será... El salario del puesto será de 8,83 euros brutos la hora.
Es que ya le he puesto nervioso con lo de las 16 de la tarde. En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas en él, encontrarás las ofertas de empleo de este 12 de julio.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo, El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
¡Hombre, Agustín!
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Los miércoles ya sabéis que hablamos de empleo público y nos ocupamos de aquellos contenidos que pueden interesar a aquellas personas que queréis trabajar en la administración pública o que ya estáis trabajando en la administración pública. Y por eso contamos con la inestimable ayuda de Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, aquí estando un ratito a compartir con vosotros y con los oyentes para, bueno, para comentar los temas que habéis considerado de actualidad e intentar aportar nuestro granito de arena.
Bueno, además en una semana en la que, bueno, algunos maliciosos, algunos malpensados, creen que la oferta de empleo público que aprobó ayer el Consejo de Ministros se aprobó por las elecciones, pero lo cierto es que más o menos en esta misma época, lo dijo la ministra de Función Pública, la señora Montero, más o menos en esta época se aprueba siempre la oferta de empleo de la Administración General del Estado.
Sí, bueno, este año con la coincidencia de las elecciones, las anteriores que fueron autonómicas y locales y ahora las generales, pues hay quien piensa que se utilizan, ¿no?, de forma, pues bueno, interesada o como se quiera, pero la oferta de empleo público es necesario. Todos los años es cierto que se está sacando, este año coincidiendo con esto, pero que, como sabéis vosotros y como saben las personas que nos escuchan, es algo para nosotros imprescindible y que cuanto antes se saque mejor. Y es más, mi opinión personal, si teniendo las elecciones convocadas no hubiesen salido ahora, pues veríamos a ver si éramos capaces, antes de que acabase el año, de que el proceso fuera viable.
Claro, porque digamos que se ha prestado mucha atención al número de plazas. Recordamos aquí a lo largo de la programación de Onda Madrid, lo hemos estado repasando, están cercanas a las 40.000 las plazas que se van a cubrir dentro de la administración. Hay 30.000 para lo que es la estructura de la Administración General del Estado y hay que sumar el resto pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Administración de Justicia, etcétera. Pero dentro de esto, Rosa, lo has mencionado y a mí me parece que es un elemento fundamental que las bases, las convocatorias se van a publicar antes de final de año y estarán resueltas en un plazo máximo de 2 años, con lo cual quiere decir que se va a agilizar muchísimo con respecto a lo que venía siendo habitual en otras ofertas de empleo.
Sí, es cierto que como he dicho y como bien comentas tú, se tiene que agilizar el proceso porque así es lo que está recogido en el que tienen que publicarse ahora, antes de que acabe este año, con lo cual si no se sacan ahora, difícilmente con todo el proceso de constitución de nuevo gobierno se sacarían a lo mejor dentro del plazo legal y podríamos perder empleo y luego tiene que estar resuelto antes de que acabe el año que viene. Entonces, pues eso nos da desde luego no digo que nos vayamos a conformar y vayamos a quedarnos totalmente relajados, pero sí una cierta tranquilidad en que tenemos un plazo de finalización, que sabéis que otras veces lo que venimos sufriendo con las ofertas de empleo es cómo se dilatan en el tiempo.
Bueno, es que también, Rosa, hay que recordar que hay ofertas de empleo público que han históricamente han caducado. Quiero decir, han pasado los 3 años reglamentarios, no claro, han salido las bases y esas plazas muchas veces se han perdido.
Claro, claro. Por eso digo que el fijarnos una fecha de que en diciembre del 24, por ejemplo, que tenga que estar el proceso ya hecho, vamos, claro, es que nos parece que es algo fundamental para que las personas también que quieran optar al acceso a la administración pública les dé cierta garantía de que no se van a morir de aburrimiento sin que hayan podido consolidar.
Y luego hay elementos interesantes dentro de la oferta de empleo público. Lo digo por ir un poco más allá de los titulares, ¿no? Que
sí.
Han salido en algunos medios de comunicación, que es el refuerzo de algunos servicios que a mí me consta, Rosa, bueno, es que y a los oyentes que nos siguen todos los miércoles que habéis venido reclamando, pues por ejemplo la Seguridad Social incorpora
sí.
1.500 personas para gestionar el ingreso mínimo vital, que yo creo que es una claro. muy buena noticia, ¿no?
Hombre, es fundamental. La Seguridad Social, todos sabemos que tiene la lacra, ¿no?, de falta de personal y con ello las demoras en las citas que se dan. También depende de las comunidades autónomas. Unas van con más celeridad que otras al dar las citas. Pero claro, si sabemos que es algo que tienen que hacer y que desde luego no tienen recursos suficientes, pues hombre, estar hablando de que prácticamente 2.000 personas se van a incorporar por la Seguridad Social, entre ello hacer lo del ingreso mínimo vital que bien has comentado, pues hombre, bienvenido sea. Cuando se ha demostrado por lo menos alguna sensibilidad en aquellos centros y en aquellos servicios donde desde luego están totalmente, vamos, no bajo mínimos, sino totalmente paupérrimos.
Ya. Bueno, y de hecho, yo sé que una de las reivindicaciones que mantenéis es que se elimine esa famosa tasa de reposición que establece el número de efectivos que se pueden sustituir con respecto a los que se jubilan o se marchan de su puesto por diferentes razones. La tasa de reposición ha desaparecido, pero por lo menos es una tasa de reposición del 110% a nivel general y luego, por ejemplo, sí. en las fuerzas de seguridad del Estado llega al 125%, lo cual quiere decir que se generan más plazas de las que han desaparecido el año anterior.
Eso es, lo que hemos comentado siempre cuando ha salido este tema, la tasa de reposición, para quienes no nos han escuchado, es ese porcentaje de plazas que hay que cubrir. Cuando hay un límite, al final se acaba perdiendo empleo. Si desaparece esa tasa de reposición, podemos subir, como en este caso, pues 110, 120%, que eso supone creación de empleo, creación neta. Quiere decir que si se jubilan 8, pero se habían perdido antes 5 plazas, se puedan convocar 13, no solamente las 8 de la jubilación.
Bueno. Con el 110 no llegamos a las 13, pero llegamos a lo mejor a 9 o a 10, ¿no?
Sí.
Con lo cual se compensa
son
una
cifras
parte.
Que he puesto,
sí.
Son cifras que he puesto para que se entienda la diferencia.
Sí, pero como luego habrá alguien que diga, está
sí.
exagerando, Rosa.
La calculadora.
Eso. Pero bueno, sí. En cualquier caso hay que decir que y recordar que en los tiempos de la anterior crisis que hablábamos antes, de 2008, 2010 y demás, hubo momentos de tasa de reposición cero, e incluso de 50, es decir, que se cubrían la mitad de los que se jubilaban
sí.
o se marchaban, en el mejor de los casos.
Sí, así era. Eso ha sido, eso la verdad es que fue un lastre para la administración, porque esas plazas que se pierden luego es muy difícil recuperarlas. Y por eso... Por eso es importante, en este caso concreto que estamos hablando de esta oferta de empleo, lo que hablamos en concreto de la Seguridad Social es fundamental. Es un servicio que da unas prestaciones a personas muy necesitadas, en muchos casos, con situaciones difíciles y duras de afrontar, y el que ahí por lo menos pueda haber un incremento en las plazas que ahora mismo se tienen y que pueda llegar pues eso al 25% dependiendo del servicio y de la prestación que se vaya a hacer, para nosotros es un poquito de aire para que las personas que están trabajando no se sientan de alguna forma no consideradas.
Bueno, y ya para terminar, tampoco lo puedo eludir, desde UGT habéis aprobado, digamos en el proceso de negociación con el Ministerio de Función Pública, esta oferta de empleo público, también lo ha aprobado CESIF, y sin embargo no Comisiones Obreras, que es una lástima que hoy no esté Carmen Villares para contarnos la postura de su sindicato.
Yo sobre eso no te voy a...
No,
lo que piensa Comisiones.
Comisiones
que...
no te voy a preguntar, claro, pero simplemente dar fe de que vosotros sí que habéis aprobado esa propuesta
sí. Sí.
Fruto de la negociación.
Sí, porque... ha sido un acuerdo en la mesa general y efectivamente pues hemos sido la Unión General de Trabajadores y CESIF quienes hemos avalado y en este caso Comisiones ha estado en contra y no ha firmado, pero bueno, que estas cosas en los acuerdos y en las negociaciones pasan en diferentes ámbitos y diferentes sindicatos dependiendo del criterio a lo mejor o de la valoración que en cada momento cada uno podamos hacer de ello.
Bueno, yo aprovecho para decir que según el comunicado de Comisiones Obreras es que ellos reclamaban que el gobierno les acreditase, digamos, que esa creación de empleo neto con la oferta aprobada ayer era real y que realmente se producía esa subida del empleo neto porque ellos consideraban que al final, digamos, que iba lo comido por lo servido. Pero bueno, es la posición de Comisiones, que ya espero que la semana que viene esté Carmen Villares y lo explique de manera más clara.
Ella lo tendrá que explicar. Yo lo que sí que sé es que, por ejemplo, lo que es el acuerdo que está firmado, cuando habla del refuerzo de plazas de seguridad social, la literalidad del texto dice: dichas plazas se incrementarán en un 25% más como consecuencia de los nuevos servicios encomendados en el marco de lo establecido, tal, tal, tal. Es un ejemplo, ¿no?, del contenido del texto del acuerdo. Pues bueno, por eso digo que tendrán que explicarlo. Claro. Yo ahí bueno, no voy a entrar.
Luego hay otra cosa, ya al margen de esta de quién haya apoyado o no la oferta, que también se produce, yo creo que un trasvase, porque por ejemplo se subrayaba, digamos, que el incremento de personal vinculado con la digitalización, ¿no? Que eso sí que es verdad, que son nuevos servicios que están apareciendo y que muchas veces pues hay que quitar de un lado para poner en otro, por decirlo llanamente y que la gente nos entienda, ¿no?
Hombre, es una forma de dotar de recursos en aquellos servicios que a veces se crean nuevos, porque la administración se tiene que actualizar, la digitalización es algo que no podemos negar que cada vez se implementa más en todos los ámbitos, ¿no? Y la comunicación con la administración cada vez es de una forma mayoritariamente telemática. Todo tiene su relación y su vinculación, entonces, pues es una forma de la organización de la empresa es potestad de la empresa, pero hay que ver que efectivamente eso sirva para dotar a los nuevos servicios, pero que no vaya en detrimento de los que ya están instaurados y establecidos.
Vale. Bueno, pues Rosa, si te parece, te voy a dar un respiro porque tenemos una convocatoria hablando de la importancia de que los servicios públicos funcionen, pues muchas veces hablamos de la Administración General del Estado, otras de la Comunidad Autónoma, de la Comunidad de Madrid, otras de ayuntamientos, pero también tenemos empresas públicas que necesitan refuerzos y refuerzos importantes. Y además de esa oferta de empleo público en la Administración General del Estado, después muchas empresas públicas tienen sus propias convocatorias, como es el caso de ADIF. Desde este lunes, ADIF ha abierto el plazo para optar a 1.451 plazas en 48 categorías diferentes. Así que siempre que eso ocurre, contactamos con Concepción Casillas, que es directora de Organización, Planificación y Administración de ADIF. Concepción, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, la verdad es que hemos hablado mucho en los últimos años porque seguís en ese proyecto de incorporar a 6.000 personas en números totales a la plantilla de la compañía, ¿verdad?
Sí, ya sabéis que tenemos un plan de relevo generacional y que planteamos desde 2019 a 2025, pues prácticamente relevar a la mitad de la plantilla del administrador de infraestructuras ferroviarios. Uh-huh. Y de hecho, año tras año, pues venimos sacando convocatorias de oferta de empleo público en el número que nos han autorizado de plazas y también sacamos plazas, aunque en menor medida, para el administrador de infraestructuras ferroviario de Adif Alta Velocidad, que tiene una menor plantilla.
Sí, siempre hablamos de Adif, pero efectivamente tenéis esas dos divisiones, por así decirlo, ¿eh? No sé si es el término correcto.
Son dos empresas, realmente.
Ah, dos empresas, ¿no? Sí. Bueno, en este caso estamos hablando de 1.451 plazas en 48 categorías diferentes que agrupan, yo creo que a todos los sectores de actividad que tenéis, ¿no?
Pues sí, realmente son 1.451 plazas, de las que 16 son de Adif Alta Velocidad y no son propiamente 48 categorías diferentes, sino 48 perfiles diferentes.
Ajá.
Son una convocatoria es para personal operativo en distintas categorías profesionales, otra convocatoria es para la categoría, que es en sí mismo una categoría de cuadro técnico con distintos perfiles profesionales, y otra es para la categoría de técnico con distintos perfiles profesionales. En total, 48 perfiles profesionales distintos.
Distintos, ¿no? Pero que ahí, además de, por supuesto, otras profesiones que ya conocemos de otras oportunidades en las que hemos hablado contigo, que tienen que ver con el factor de circulación, por ejemplo, o la seguridad, sistemas, etcétera, hay también otros profesionales del mundo jurídico, del mundo de las finanzas, de la comercialización, que también tienen su oportunidad, ¿no?
Sí, hay muchísimos. Yo animo a todas las personas que estén interesadas a entrar en la web de Adif y en la web de Adif Alta Velocidad para ver las convocatorias en sí mismo y que vean todos los perfiles tan distintos que hay. En concreto, en el personal operativo, aparte de los factores de circulación y todo el personal dedicado al mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, pues hay maquinistas, hay delineantes, hay oficiales administrativos, controladores, oficiales de suministro, preparador de laboratorio, hay muchísimas categorías. Y luego, dentro de lo que son los cuadros técnicos y los técnicos, pues hay perfiles, como tú muy bien has dicho, jurídicos, de económicas, de gestión, de comunicación, de prevención de riesgos laborales, de enfermería del trabajo, arquitectura, ingeniería civil, industrial, telecomunicaciones, informática, o sea, de lo más variados.
En ese apartado, digamos que estaríamos hablando fundamentalmente de titulaciones universitarias, ¿no? Y en la parte anterior, más de titulaciones de FP, pero vamos, que en cualquier caso, tanto unos como otros pueden echar un vistazo a vuestra web, que seguro que encuentran la oportunidad o la opción que más les interese.
Es que es muy variopinto, tanto en las actividades en sí mismas como en los requisitos de titulación que se exigen. Como bien has comentado, en las categorías profesionales de personal operativo se exige título de bachiller o títulos de formación profesional en distintas ramas o en genérico. En cuadros técnicos se exige grado y en técnicos se exige grado más máster 3 meses, pero también en titulaciones muy variadas.
Claro, sí, sí. Y luego el proceso, recuérdanos, ¿cómo es el proceso? Hasta el día 28 está abierto el plazo para que se inscriban los oyentes de Madrid Trabaja y a partir de ahí, ¿cómo va a funcionar, digamos, que toda la selección del personal que vais a hacer?
Pues una vez que llegan las solicitudes de los candidatos, que se inscriben en aquellos perfiles donde ellos mismos ven que cumplen los requisitos, se hace una lista de admitidos y excluidos a los exámenes y esa lista tiene, o sea, esa resolución tiene un plazo también de impugnaciones para poder contestar a las personas que así lo soliciten. Una vez que hay una lista definitiva de personas admitidas a los exámenes, pues los exámenes se convocarán aproximadamente a principios de noviembre, finales de octubre, principios de noviembre. Hay en general un único examen que consta de conocimientos psicotécnicos e idioma.
Correcto.
Y ese único examen es válido tanto para todas las categorías de personal operativo como cuadros técnicos. Los técnicos tienen a mayores una entrevista.
Vale. De aquí a noviembre, hombre, a ver, hay cuestiones que, como el test psicotécnico, que es cuestión a lo mejor de que lo preparen un poco, pero realmente la parte de conocimientos no es una parte en la que hay que estudiar al modo de las oposiciones tradicionales, ¿no?
No, a ver, es un temario mucho más pequeño que en general las oposiciones de la Administración General del Estado.
Claro.
Es un temario más pequeño que además está bastante consolidado de año a año. Entonces, quien haya tenido oportunidad otros años ya, haya tenido interés de mirar en la web, ha permanecido ahí la información. Uh-huh. Entonces, ahí han podido ver año tras año pues que el temario es similar y que es un temario mucho más pequeño.
Bueno, y luego se incorporarán entonces, más o menos por lo que preveo, a primeros del año próximo, ¿no?
Pues sí, más o menos febrero o marzo, dependiendo. Los técnicos normalmente, como tienen esa fase adicional de la entrevista, tardan un poquito más, uh-huh. O sea, se ralentiza un poquito más el proceso de ingreso, pero más o menos son en esas fechas, porque luego, una vez que ya sale el listado definitivo de aprobados con sus notas, y con los méritos también, con la evaluación de los méritos, que tiene distintas fases el proceso, pues hay un proceso de adjudicación de plazas.
Claro.
Entonces se ofertan las plazas convocadas y ahí las personas, en función de su solicitud y el mejor derecho que hayan obtenido, pues tienen prioridad para claro. consolidar la plaza que corresponda.
Porque estamos hablando de plazas en toda España, Vamos, habrá categorías que me imagino que estarán muy centradas en algunas poblaciones, pero otras que prácticamente estén repartidas por toda la geografía, ¿no?
Efectivamente, hay categorías que están más repartidas por toda la geografía, como puede ser factor de circulación o mantenimiento, o incluso los técnicos y cuadros técnicos, pues también hay plazas en toda la geografía, aunque en menor medida. Hmm. Cuadros técnicos y técnicos se centralizan mucho en Madrid, o en lo que son las cabeceras de las zonas principales territoriales de la empresa, como puede ser Barcelona o Valencia, sin embargo, el personal operativo está mucho más disperso, las plazas por toda la geografía nacional.
Claro. Y luego también hacer mención a ese plan de acogida que tenéis para las personas que se incorporan a la plantilla, a las que formáis. Bueno, los formáis durante todo el periodo, digamos, de trabajo que desarrollan en ADIF y ADIF Alta Velocidad, pero desde luego en los inicios también, ¿no?
A ver, hay un plan de formación y de acogida para todas las categorías profesionales. Hmm. Otra cuestión distinta es que sí que hay que hacer hincapié en que hay determinadas categorías de personal operativo que tienen responsabilidades en la circulación, ¿vale?
Sí.
Ya sea para el mantenimiento de las infraestructuras o para la gestión del tráfico, que ellos requieren sacarse una habilitación profesional que dura varios meses.
Ah, pues ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta,
claro. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pero están percibiendo salario durante esos meses. Mm. Pero sí es cierto que tienen que obtener la habilitación profesional. Es igual que los controladores aéreos. Tienen que tener una habilitación profesional obligatoriamente por directivas comunitarias y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Mm. Entonces, son periodos, todos tienen planes de acogida, periodos de formación, aunque estas categorías en concreto tienen un periodo de habilitación de meses, o sea, bastante más largo.
Bueno, cuentan con la ventaja porque los controladores aéreos primero tienen que hacer el curso, pagarlo y luego ya les contratan y pueden devolver en muchos casos el crédito que han tenido que pedir. En este caso, como ya les pagáis desde el principio durante el periodo de formación, pues es una ventaja para que cualquier persona que esté capacitada y que pase por el proceso de selección previo, pues pueda trabajar con vosotros, ¿verdad?
Efectivamente, sí, porque no tiene costo para ellos el curso propiamente.
Claro.
Con lo cual, aunque sea largo, pues lo que tienen que poner es interés en adquirir los conocimientos necesarios y aprobarle.
Bueno, pues esto, de todo esto que hemos hablado con Concepción Casillas, tenéis más información a través de las web de ADIF y ADIF AV, es decir, Alta Velocidad, para tener acceso a todo el proceso de selección, a todos los perfiles profesionales que se van a beneficiar de la incorporación a la plantilla de estas dos empresas. Así que, Concepción Casillas, muchísimas gracias por atendernos como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de informar sobre esta oferta de empleo público, que es muy interesante, y yo animo a todas las personas a que echen un vistazo en las webs y se animen a presentarse.
Claro que sí, porque además es que estamos hablando, que no lo hemos mencionado y no quiero que se me pase, Concepción, de un trabajo estable, como en cualquier otra empresa pública, y hombre, con unas condiciones salariales y laborales bastante buenas.
Sí, somos entidades públicas empresariales, somos personal laboral, no somos funcionarios, pero es un trabajo muy estable, con unas condiciones de remuneración pues muy interesantes.
Perfecto. Lo dicho, Concepción, hasta la próxima y espero que te dé tiempo a disfrutar un poquito del verano.
Igualmente. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Luego.
Y la conversación con nuestra próxima invitada nos va a servir para demostrar que en las convocatorias de empleo público, si un año, por la razón que sea, no consigues tu objetivo, pues tienes otra oportunidad al año siguiente. Estamos hablando, para entendernos, porque ahora lo comentaremos, de los examinadores de tráfico, pero la categoría ya sé que no es tal. Vamos a aclararlo con María Lidón Lozano, que es la secretaria general de la DGT. María, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros de nuevo.
Eso es, un placer porque, claro, yo comentaba esto, María, porque prácticamente hace un mes estabais anunciando la incorporación de las 60 personas de la anterior convocatoria a las diferentes provincias, a las diferentes jefaturas provinciales, y ya tenéis aquí un proceso nuevo en marcha, ¿no?
Eso es, así es. Vamos, lo anunciamos el pasado 16 de junio, se incorporaban estos examinadores a sus destinos en toda la geografía española, en todas las jefaturas, y estamos sacando una nueva convocatoria porque año a año el compromiso que tenemos, y así se nos dota en oferta de empleo público, es sacar esta convocatoria para poder tener estas plazas ocupadas y también dar un mejor servicio al ciudadano, que es al final de lo que se trata.
Claro, y luego desde el punto de vista de los opositores, que pueden estar escuchando el programa, pues es eso, son convocatorias anuales que no pierdes lo estudiado, digamos, en un año, si por lo que sea no se consigue el objetivo, te puede servir para el siguiente.
Es más, no solamente no pierdes y te puede servir para el siguiente, sino que además las convocatorias incluyen la conformación de una lista de posibles interinos, es decir,
una bolsa de empleo que conocemos.
Claro,
¿no?
Claro. Con lo cual, en esa bolsa de empleo, bueno, pues aquel que no apruebe, pero supere un nivel que cada año establece el tribunal, bueno, pues puede verse, como está sucediendo cada año, puede verse trabajando en distintas provincias según su preferencia y por orden, además, de geográfico de preferencia, como digo, y pueden ir trabajando mientras tanto y pueden seguir estudiando para la siguiente convocatoria finalmente aprobar la oposición.
Bueno, esto es interesante porque además yo recuerdo justo antes de la pandemia, si no me falla la memoria, ¿no?, que hubo un momento que os faltaba personal para examinar y que se convocó una bolsa de empleo expresamente, ¿no? Pero ahora ya la tenéis resuelta a través de estas oposiciones, ¿no?
Eso es, inicialmente la convocamos ad hoc para aquel proceso porque no la veníamos gestionando hasta entonces. Hay que tener en cuenta que la administración, estamos hablando de funcionarios y tenemos, bueno, de aquí a 10 años el baby boomer va a ocasionar, pues bueno, que muchos se vean jubilados, con lo cual vamos a tener que nutrir esas plazas con gente nueva y con savia nueva y gente más joven. Y eso lo empezamos a hacer en ese momento, como dices, y a partir de entonces lo hemos incluido en todas las convocatorias de esta oferta, de este acceso libre a examinador, con lo cual cada año vamos consolidando este proceso. Claro. Mientras se sientan en las plazas, permitirme la expresión, durante todo este proceso de convocatoria, los nuevos examinadores, hay un proceso en el que tenemos interinos que están desempeñando estas funciones hasta que entran los nuevos. Con lo cual es un proceso de rotación que creo que es muy interesante y que puede ser bastante atractivo para todos aquellos que estén buscando un puesto puesto de trabajo, en este caso fijo en la administración.
Claro que sí. Y luego, claro, de repente, seguro que ahora a ti que nos estás escuchando, vas a la web de la DGT, al apartado de empleo público, y ves que se está hablando de una convocatoria de administrativos, que es como, digamos, claro, oficialmente se conoce, aunque son administrativos muy, muy especiales, ¿no? No tienen nada que ver con otros administrativos de otra parte de la administración.
Claro, es lo que llamamos el cuerpo general administrativo, es un cuerpo general, pero la especialidad de tráfico es lo que le caracteriza, ¿no? Entonces, cuando vean que se publicó en el BOE, pues hace recientemente, el pasado miércoles se publicó en el BOE la convocatoria del proceso selectivo para el ingreso al sistema de acceso libre del cuerpo general administrativo de la Administración del Estado, especialidad de tráfico, esto quiere decir que son examinadores. Es decir, que lean un poco, pero esa es la convocatoria. Realmente son examinadores cuyas funciones yo creo que están bastante bien determinadas, incluso a nivel europeo, solo pueden examinar aquellos que acceden mediante este sistema y esta convocatoria, y creo que es importante, como dices, que lo recalques.
Claro, y luego, a diferencia de otros cuerpos de la administración, por ejemplo, aquí la edad es un poquito superior porque, claro, necesitan una experiencia previa en el carné, que si no, no saldrían las cuentas, ¿verdad?
Claro, les pedimos una edad mínima de 23 años en este caso y, bueno, pues una serie de permisos, lógicamente, por las características del puesto que van a desarrollar. En concreto, tienen que tener el permiso de la clase B, el de turismo, al menos tres años de antigüedad, y también tienen que tener el permiso de conducir de la clase A2, de moto, y de C o D, uno de los dos. Con lo cual, bueno, efectivamente se les pide algo más porque las funciones a desarrollar son específicamente de examinador de tráfico y, por tanto, tienen que tener esta habilitación previa.
Claro, es que ya solamente con el hecho de que hasta los 18 años no pueden sacarse el carné B y necesitan tres años, pues echando cuentas 21, más luego los otros, pues claro, pues al final salen las cuentas, está todo previsto, María.
Está todo previsto, pero bueno, yo creo que es lo mínimo que podemos hacer, porque luego ellos van a ser los que van a evaluar a los futuros conductores de todos estos permisos, con lo cual tienen que estar en posesión de los mismos. Es inviable que no sea así, ¿no?
Y bien preparados para que salgan conductores también bien preparados, y para eso además tienen que pasar por un proceso de selección, ¿verdad?, que también es importante que reflejemos en qué consiste.
Bueno, pues es un proceso de selección que tiene como una fase de oposición y luego tiene un curso selectivo. La fase de oposición, hay dos exámenes, un test de 100 preguntas, y para aprobar se necesita la mitad, 50 preguntas acertadas, ¿no? Y después de pasar este test, con esas 50 aciertos, 50 puntos acertados, pasaría un examen práctico, que es un examen de circulación en vías abiertas al tráfico, con una duración de 30 minutos. Algo similar a lo que nos piden cuando nos examinamos del permiso de la clase B, ¿no? Y una vez superada esta fase de oposición, entraría en un curso selectivo. Tenemos una fase presencial. Un curso dura alrededor de unas 10 semanas aproximadamente. Y estaría una fase primera presencial en el centro de formación que tenemos aquí en Madrid, en Móstoles. Y después de esa fase presencial, una semana, la última semana, sería de prácticas, ya ejerciendo casi como examinador, aunque tutelado por un examinador en ejercicio, ejerciendo como tal en una jefatura de tráfico de cualquier provincia española, ¿no? Una vez ultimado eso, pues nada, sacaríamos lo que has dicho antes, se nombrarían funcionarios, se ofertarían las plazas y se incorporarían más o menos a los 10 meses, yo creo que es lo que dura todo el proceso, 10 meses aproximadamente.
Bueno, pues yo creo que está muy claro que en cualquier caso podéis acceder, ya digo, a la convocatoria, las bases que se publicaron en el BOE la semana pasada a través de la web de DGT. Yo creo que si ponemos DGT Empleo Público nos sale directamente el enlace, por si no queremos andar navegando por otras partes. Y nada, María, un placer como siempre.
No, un placer vosotros. Gracias por permitirnos dar publicidad a esta oferta tan atractiva, creo. Son 50 plazas, con lo cual, y yo creo que la dificultad del examen es, bastante llevadera, con lo cual animo a todos que creo que es realmente una oportunidad y por la formación que a su vez tiene y por la oportunidad que tienen, como decías claro, antes, de formar a futuros conductores y de contribuir a la mejora de la seguridad vial finalmente. Así que ánimo
a todos.
Muchas
gracias. Te voy a decir una cosa, María, un trabajo sí, que cada día es diferente. O sea, quiero decir que
totalmente.
Jornada de examen, ¿no? Se pueden producir diferentes circunstancias positivas, a veces no tanto, en fin, pero bueno, que es un trabajo muy muy dinámico.
Sí, y al final lo que te digo, se trata de que bueno, de poder analizar y poder evaluar que tenemos actitudes para ponernos en circulación sin poner en riesgo a los demás, con lo cual yo creo que también esa connotación es, bueno, yo creo que es bastante bastante valiosa, ¿no? Si me lo permites. Pues así claro, que animar sí, a todo el mundo y encantados de tienen 20 hasta el día 2 de agosto. Por cierto, perfecto, si quieren presentar solicitud, así que muchísimas gracias como siempre.
Muchas gracias, María Lidón Lozano, secretaria general de GT, con la que siempre hablamos cuando suceden y se convocan este tipo de pruebas. Un placer y tenemos ahí a Rosa, ¿verdad? Rosa, sigues con nosotros, ¿verdad?
Sigo aquí escuchando.
Bueno, muchas oportunidades, ¿eh? Habíamos pasado una época un poco de sequía, pero sí, ya parece que se anima de nuevo.
Bien, es importante el que resurja empleo en donde menos se puede pensar uno y que además es importante también lo que se ha dicho, que las personas deben presentarse, deben intentarlo y si es la primera vez que se presentan, desde luego en ningún caso abandonar y desistir, porque muchas veces la primera vez es la primera toma de contacto, ¿no?, en cómo funciona una oposición y cualquier puesto de trabajo que vaya a generar estabilidad, tranquilidad de alguna manera a la hora de poder, yo siempre digo, desarrollar un proyecto personal, de familia y como queramos definirlo, vamos, bienvenido sea, que estamos muy escasos en muchos ámbitos y muchas personas de poder llegar a fin de mes. Entonces, es fundamental que la gente intente acceder a este tipo de plazas, cada uno en la categoría y con la preparación que tengan, claro, pero que parados hay también de universitarios, o sea que sí, esto no piensen, quienes no tengan esa formación universitaria no piensen que para ellos no va.
Claro, claro,
hay
que
oportunidades
sí,
de todo tipo.
Desde luego que sí. Y ahora sí que me gustaría comentar esa carta que habéis enviado varias organizaciones sindicales a la nueva consejera de Economía, de Hacienda y de Empleo, en la que se retoma una reivindicación que ya antes del cambio de gobierno y de las elecciones autonómicas llevabais, ¿no?, que es el asunto de la jornada de 35 horas semanales. Cuéntanos, Quique, en primer lugar, ¿en qué consiste esa carta?
Pues Comisiones Obreras, CESIT Unión Profesional y UGT Servicios Públicos Madrid solicitan a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid que las jornadas laborales de los empleados públicos de la comunidad se reduzcan a 35 horas semanales. Se fundamentan en que las personas pueden aumentar su productividad si se sienten reconocidos, entre otras cosas, con una jornada laboral que les permita conciliar mejor su vida personal, laboral y familiar. Para ello, han creado una nota de prensa titulada «Los empleados públicos de la Comunidad de Madrid necesitan recuperar la jornada de 35 horas ya». Apuntan que la Administración de la Comunidad es la única que se ha negado a otorgar esta reducción de la jornada laboral, a pesar de que el acuerdo marco para una administración del siglo XXI así lo establezca con carácter general.
Hay que recordar, Rosa, que esa jornada de 35 horas semanales ya la teníais.
Efectivamente, la jornada de 35 horas es algo que veníamos disfrutando y en el 2012 hubo una reforma laboral con el gobierno de Rajoy en el que nos la quitaron por el artículo 33 y nos implantaron una jornada mínima de 37 horas y media y esta es la que venimos teniendo. ¿Cuál es la situación en la que estamos? Hay administraciones locales que hace mucho tiempo recuperaron la jornada de 35 horas porque reunían unos requisitos económicos, digamos, que lo permitía, comunidades autónomas que también lo han puesto en práctica y desde que se ha firmado el acuerdo marco para la administración del siglo XXI, lo que ha hecho el acuerdo marco ha sido facilitar la recuperación de esta jornada en todas las administraciones que estaban pendientes, y entre ellas estamos nosotros, la Comunidad de Madrid. Bueno, pues lo hemos pedido, lo pedimos en su momento a la presidenta Ayuso, lo pedimos en su momento al consejero Laschetti y en ningún caso tuvimos respuesta para sentarnos a negociar. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Una vez que ha sido elegida de nuevo presidenta Isabel Díaz Ayuso, le hemos vuelto a dirigir una carta y ahora en concreto a la consejera también directamente que lleva el ámbito. Y lo que queremos es que podamos tener el mismo derecho que tienen otras comunidades autónomas, porque Madrid es la única que no se ha sentado a negociar. Y es lo que pedimos, negociar cómo poder recuperar ese derecho de una jornada que ya teníamos y que va a suponer además el que se puedan dotar de más recursos humanos, se pueda contratar gente, se cree empleo, se rejuvenezcan las plantillas y al fin y al cabo, teniendo una plantilla mejor dotada, pues el servicio público que se preste va a ser mejor.
Y de cualquier manera, ahora es un poco en general en la administración autonómica, como en muchos ayuntamientos, una especie como de borrón y cuenta nueva, ¿no? Porque al iniciarse la legislatura, pues llegan nuevos responsables. Todavía, en principio, se mantiene la directora general de Función Pública. No sé, hoy la verdad es que no he consultado si el Consejo de Gobierno ha hecho alguna modificación en esos cargos, pero que en cualquier caso, digamos que aunque se mantenga, al tener una nueva consejera, pues pueden cambiar las cosas, ¿no?
Sí, nosotros iniciamos la campaña antes de la campaña política para reclamar esto. Es verdad que hemos hecho un alto en el camino por ser respetuosos en el proceso de la campaña y una vez que se celebraron las elecciones hemos vuelto a retomar el tema y con el nuevo gobierno ahora mismo no pueden decir que es que como no saben si van a continuar, que no saben quién va a venir, no, ahora desde el inicio es cuando pensamos que podemos empezar a sentarnos a negociarlo, que si dejamos pasar el tiempo son derechos que se pierden, conciliación que no se puede ejercer y de esta forma, pues bueno, vamos a ver. Tened en cuenta que, mirad, en el ámbito de sanidad ha llegado a suponer hasta 16 días más de trabajo para las personas que en ese ámbito están o estamos trabajando. Es algo que 16 días al año son muchos días para conciliar, ¿eh?
Pues sí. Y más con el periodo que hemos tenido, ¿no? Que ya no han sido los 16 días, sino todas las horas que, por desgracia, con la emergencia...
Y más se han echado, por desgracia.
Se han echado, ¿no?
Sí. Es un momento, yo creo, que el gobierno tiene que aprovechar, tiene que demostrar que tiene voluntad de acuerdos, de negociación, y sería un buen inicio que la nueva consejera, pues efectivamente, podamos acercar posturas y negociar cómo podemos llevarlo a cabo y cómo se puede implementar esa jornada en la administración regional. Luego sabemos que cada ámbito lo gestiona de una forma en función de los servicios. Sabemos, por ejemplo, que el ámbito de los docentes, aunque la jornada laboral sean de 35 horas, normalmente se rigen por jornadas lectivas, pero eso ya son composiciones, digamos, de cada ámbito sectorial. Pero la jornada laboral de 35 horas es la que afecta a todo el colectivo.
Rosa, discúlpame. ¿Sí? Que sí, sí, ahora te escucho. Esto además puede derivar en creación de puestos de trabajo, ¿no? Quiero decir que además
claro.
mejorar la conciliación tiene ese componente, sí, de refuerzo y de necesidad.
Eso es lo que decía, claro,
¿no?
Eso es lo que decía antes, perdona, sí, que al final esto va a suponer creación de empleo y dotación de más recursos para prestar los servicios. Y el servicio, por supuesto, tiene que mejorar la calidad con la que se presta. Nosotros no nos cansamos de decir, en su momento se despidió a miles de personas en la administración regional. Es cierto que hasta ahora nos ponían muchos palos en la rueda diciendo es que la contratación es masiva, es que es inviable económicamente. Bueno, pues en gran medida lo decían también por el ámbito sanitario. Bueno, pues en el ámbito sanitario, con los contratos que se han ido haciendo desde el COVID, desde la pandemia, ya son personas que están trabajando, con lo cual no tienen que aumentar ahora por implantar las 35 horas ese volumen de miles de personas que antes decían, es que puede estar en torno incluso a 1000 personas las que se contrate. Eso tampoco para una administración regional debe de ser motivo para que no lleguemos a acuerdo, y yo espero que demuestre la nueva consejera esta sensibilidad, y en esa confianza estoy. Pues bueno, la directora general de Función Pública, como dices, yo hoy tampoco he visto si ha habido cambios, me imagino que no ha habido, porque si no estas cosas nos llega enseguida sí, la noticia. Sí.
Si no a ti, a mí, no, a uno de los dos nos hubiera llegado, ¿verdad?
Yo creo que sí. Entonces, pues bueno, ella sabe perfectamente que llevamos años pidiéndolo, años, no solamente la campaña que iniciamos antes de la campaña de las elecciones políticas, y es algo que no vamos a desfallecer, sino que vamos a seguir insistiendo en que la Comunidad de Madrid y las empleadas y empleados de la administración regional tenemos el mismo derecho que el resto de empleados públicos de otras administraciones, de regionales y locales.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa y enseguida te vamos a comentar dos asuntos. Que bueno, no, seguro que no tienes los detalles, pero tendrás opinión también de cuestiones que han ido sucediendo dentro, como digo, de la actualidad en la función pública en diferentes puntos de nuestro país.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El 23 de julio hay elecciones generales. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en 2 envíos. Primero recibirás documentación electoral y la hoja informativa sobre cómo y dónde votar. Proclamadas las candidaturas, recibirás las papeletas que podrás descargar también de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 15 y el 20 de julio o por correo hasta el 18 de julio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Rosa, ¿cuántas veces os han llegado casos de personas que sufren el estrés de tener a dos superiores enfrentados? Esto pasa también en el ámbito privado, o sea, no es solamente en el público.
Sí, el problema es que luego muchas veces, como se suele decir, pagan, ¿cómo se suele decir?
Justos por pecadores, ¿no?
Eso es. Que los enfrentamientos a veces luego las consecuencias no se miden. Podría darme caso.
Pues mira, te voy a contar, te lo voy a contar Pablo, el caso de una funcionaria que va a ser indemnizada y además con 46.000 euros por estrés, ¿no?
Sí, casi nada, es un buen pico de dinero.
Hombre, imagínate lo que tiene que haber sufrido esta mujer para que le paguen ese dinero.
Se supone que va a ser indemnizada, como bien dices, con 46.500 euros por el estrés en el juzgado a cuenta de las peleas entre el magistrado y la letrada judicial. Al parecer, el juzgado de lo social número 8 de Barcelona ha condenado al Ministerio de Justicia y a la Generalitat de Cataluña a indemnizar solidariamente con casi 46.600 euros a una funcionaria por el estrés laboral que le provocó durante años una larga situación de conflictividad por el enfrentamiento entre el juez y la letrada de la Administración de Justicia. La funcionaria estuvo de baja por esta situación, pero la Seguridad Social rechazó que ese estrés que causó la baja se debiera a una situación que se pudiera catalogar como accidente laboral. Tras esto, la funcionaria demandó al Departamento de Justicia de la Generalitat y al Ministerio de Justicia reclamando una indemnización de 149.900 euros.
O sea, todavía pedía el triple.
Pedía más.
El triple.
Finalmente, el magistrado dio la razón a la funcionaria, pero rebajó la indemnización que ella pedía inicialmente, ya que ambos organismos tuvieron hasta 8 años para tomar alguna medida al respecto, que nunca llegó.
Claro, es que yo, vamos, sin conocer el caso Rosa, que no lo conocemos, pero es verdad que para que indemnicen a esta mujer con 46.000 euros, las pruebas tienen que haber sido muy patentes y sobre todo el daño psicológico muy importante.
La verdad es que sí, hombre, es una indemnización desde luego a tener en consideración. Y lo que está claro es que esto demuestra la importancia de las condiciones laborales, de la salud y seguridad en el trabajo, la importancia de los riesgos psicosociales que no se tienen en consideración muchas veces porque no se hacen evaluaciones como correspondería hacer, y es una prueba, vamos, palpable de que es algo que las empresas y las administraciones, como mayor garante de las condiciones laborales y como ejemplo para dar, deberían de, desde luego, de hacer un seguimiento y ver que esas condiciones laborales han sido durante años. Rosa, está reconocido.
8 en el caso de esta mujer.
Por Rosa, eso, por eso.
Que nos marchamos. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.
Venga, hasta luego. Adiós.
Os dejamos con las noticias. Mañana a las 3 volvemos.